Consideremos para el mensaje de esta noche el título Dios tiene un plan. En otras palabras, Dios tiene propósitos. En primer lugar, Dios es mayor que nosotros. Eso significa que la mente de Dios es superior a la mente de los hombres en varias maneras. Primero, porque Él es eterno. El Señor, en Isaías 43, versículo 13, dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ahí está la eternidad de Dios. Él es omnisciente. Y David, el salmista, comenta esa maravillosa ciencia divina, el Dios que nos crió, el Dios que nos acompaña desde que hemos nacido, y lo expresa en el Salmo 139 de la siguiente manera, versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 4. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículos 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y el versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Eso implica que Dios es omnisciente, o sea, Él conoce todas las cosas. Y ese Dios también es omnipresente. El rey Salomón expresa esta realidad en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3, diciendo, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, no hay nada encubierto delante de su presencia. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y algo más, entre muchas otras cosas que pudiéramos decir para intentar definir a Dios, es que Él es omnipotente, o sea, todopoderoso. Porque Dios actúa de una manera infinitamente superior a la nuestra por causa de su omnipotencia. El salmista en el Salmo 115, versículo 3, dijo, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O sea, Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y hace todo lo que agrada. Esa es la expresión testimonial de la palabra de Dios sobre Dios. Y encontramos al Señor Jesucristo en la gran comisión diciendo que tenía toda potestad en los cielos y en la tierra, identificándose así con el maravilloso Dios que es mayor que nosotros. En segundo lugar, Dios tiene propósitos sublimes. Todas las veces que Dios se reveló al hombre por algún sueño, profecía, por su palabra, Él ha manifestado pues sus propósitos, sus planes para con nosotros. Y Él ha establecido siempre el cumplimiento de su palabra. A través de las Escrituras tenemos las evidencias. Por ejemplo, las señales que hablan de la venida del Mesías. Fue hablado por los profetas que Él vendría de la tribu de Judá, que sería un descendiente de David. Libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10. Leemos: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La Biblia dice que Él iba a nacer de una virgen en la ciudad de Belén. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También en el libro de Miqueas, otra profecía, Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando ahí que Jesucristo no nació cuando empezó su vida en Belén de Judá. Él nunca nació, porque Él es eterno. Pero su nacimiento físico fue la manera como Dios encontró para alcanzar al hombre, manifestar su amor y en la cruz del Calvario ser inmolado por nosotros. Pero Dios es eterno, por eso el profeta dijo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y el Espíritu del Señor está sobre él, porque él es parte de la Trinidad. Isaías 61, versículos 1, 2 y 3, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hay, por ejemplo, un propósito de Dios para con el padre de nuestra fe, Abraham. Dios le habló a Abraham de una manera muy clara, enseñándole a él su propósito de hacer de él una gran nación. Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, leemos: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por la fe, Abraham, habiendo sido llamado, le obedeció a la voz de Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, leemos: por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y la gran pregunta aquí es, ¿por qué Dios trató así con Abraham? Y la respuesta, al leer el contexto bíblico, la historia y la cultura de los que vivían en aquel entonces, Abraham era rico, él tenía muchas tierras, muchos rebaños y posiblemente pudiera sentirse seguro, autosuficiente. Entonces Dios tuvo que trazarle un plan glorioso para su vida, entrenando a Abraham, enseñándole a depender de su provisión, porque su gracia le basta como le bastó al apóstol Pablo. El propósito, por ejemplo, de Dios para con otro varón llamado José. Los sueños de José fueron revelaciones, fueron señales de lo que nosotros entendemos ser los insondables misterios de Dios, los insondables propósitos de Dios. Dios tenía un plan para aquel muchacho que en aquel entonces tenía aproximadamente sus 15 a 17 años. Génesis capítulo 37, versículos 1, 2 y 3. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y los hermanos, por envidia, le vendieron como esclavo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios trató así con José? Si tenía un plan para él, un plan maravilloso. Es porque Dios pretendía en Egipto entrenarle emocionalmente, sometiéndole a trabajos de esclavo en la casa de Potifar, enseñándole los principios de la sumisión y a la vez, con su entrenamiento, enseñándole la jerarquía y la autoridad. José necesitaba ser entrenado. En la abundancia y en la escasez, José necesitaba aprender a gerenciar recursos humanos, recursos materiales, para hacer el propósito que Dios había determinado para él en tiempos de necesidad y en tiempos de abundancia. Y Dios actuó más allá de la comprensión humana en la vida de José. Porque cuando llegó el tiempo correcto, Dios lo exaltó. Dios lo elevó a la condición desde la esclavitud, encarcelado, al puesto de primer ministro de Egipto. En tercer lugar, después de considerar que Dios es mayor que nosotros, Dios tiene propósitos sublimes, en tercer lugar, Dios nos invita a un propósito especial. Veamos algunos aspectos de la situación de Dios en cuanto al cumplimiento de sus propósitos. Analicemos, por ejemplo, la trayectoria de David antes de ser hecho rey en Israel. David había sido escogido para reinar. La historia de David empieza en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios entonces manda al profeta Samuel ungir a David como nuevo rey de Israel cuando Saúl todavía se encontraba en su trono. Las señales y los propósitos de Dios y sus enseñanzas a David podemos analizar de la siguiente manera. Dios, en primer lugar, él mandó Samuel a Belén, invitando a Isaí con su familia para participar de un banquete en el cual David fue secretamente ungido como rey de Israel. Esas son cosas de Dios. En segundo lugar, el propósito de Dios para David, el Señor hizo que su siervo en un día quitara la vida al gigante Goliat. Algo increíble para la edad de aquel joven que era desconocido. La tercera señal del propósito de Dios para David fue que donde quiera que ese joven estuviera, Dios estaba con él. le hizo escapar innumerables veces de las manos de Saúl y otros enemigos. ¿Por qué Dios trató así con David? Porque Dios quería perfeccionar su carácter, su dependencia de Dios, sus habilidades militares. Nosotros aprendemos con esos personajes bíblicos que no debemos de menospreciar la manera como Dios trata con nosotros. Hemos visto que Dios es mayor que nosotros, Dios tiene propósitos sublimes, Dios nos invita a un propósito especial. En cuarto lugar, ¿cómo alcanzamos los propósitos de Dios? A veces nos enfrentamos a situaciones en las cuales nos preguntamos, Dios, ¿cómo voy a solucionar ese problema? Pero es en ese momento que nosotros debemos primero creer en Dios a pesar de las circunstancias. Es muy fácil decir que creemos en Dios cuando todo marcha bien. Ahorita muchos dicen que quisieran estar en la iglesia, pero no puede por causa del coronavirus. Pero estoy seguro de que muchos, después del coronavirus, ya no regresarán a la iglesia porque se quedaron muy a gusto fuera de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Necesitamos, pues, confiar en Dios. Él tiene un plan, tiene propósitos. La palabra de Dios nos revela que por la fe, Abraham, habiendo sido llamado, obedeció. Hebreos 11, 8, ya hemos leído, pero entra aquí otra vez como referencia. Hebreos 11, 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Uno necesita, pues, creer en Dios. José, por ejemplo, él dio órdenes en cuanto a sus huesos. Hebreos, capítulo 11, versículo 22, leemos, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y David fue uno de los que, entre varios usados por Dios, hizo huir a los ejércitos extranjeros. Podemos leer en Hebreos capítulo 11, versículo 34, la palabra que dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Los propósitos de Dios, no solamente para que confiemos en Él a pesar de las circunstancias, pero también para que nos animemos con las promesas que Dios tiene para nosotros. El consejo que encontramos en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, nos dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Está en la palabra de Dios, pues, la fuente, el alimento para que nos fortalezcamos y tengamos la capacidad de esperar en el Señor. Entonces la palabra trae a nuestra memoria la esperanza, confirma en nosotros la confianza en aquel que ha prometido y sabemos que sus promesas están en el sí y en el amén. Entonces debemos de animarnos a que lo que Dios ha hablado en nuestro corazón, porque Él nos ama, Él es fiel y poderoso para cumplir toda su palabra que Él ha hablado a nosotros. Debemos, pues, de confiar en Dios y someternos al entrenamiento divino. Debemos de acordarnos que Dios no llevó a los israelitas por el camino más corto a la tierra de la promesa. ¿Por qué? Porque si fuera así, al estar ellos preocupados en la tierra de la promesa, regresarían rápidamente a Egipto, a la esclavitud. Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Leemos, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. La Biblia declara eso perfectamente. Entonces, el Señor necesitaba cuidar, tratar, entrenarlos antes de introducirlos en la tierra prometida. Y a nosotros nos toca, pues, seguir la dirección dada por Dios. Dios quería, como decir a su pueblo por medio de las señales en el desierto, que el secreto para conocer y alcanzar su propósito era la obediencia. Él quiere obediencia y no sacrificios. Era lo mismo que decir, no sigan sus propios caminos de acuerdo con sus leyes, pues mis caminos son caminos más altos y más seguros. Debemos, pues, de evitar desviarnos de los propósitos de Dios. Porque si Dios ha hecho una promesa y ha permanecido posteriormente en silencio, tenemos nosotros que orar, leer la palabra, pedir discernimiento. No debemos de permitir que la ansiedad nos robe la bendición, el gozo, la oportunidad de ser bendecidos. Hagamos como David, que siempre antes de las batallas, él consultaba con Dios. Libro primero de Samuel, capítulo 23, versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traed el efod. El efod era lo que se usaba para uno presentarse en la presencia de Dios, para la oración. Capítulo 30 de 1 de Samuel, versículos 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. En el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 10, encontramos, entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Entonces hemos considerado aquí cómo alcanzamos los propósitos de Dios. Y en quinto lugar, consideremos sobre participando de los propósitos de Dios. Meditemos en ese último punto en dos aspectos específicos que involucran los propósitos de Dios para nosotros. Debemos de preguntarnos lo siguiente, ¿cómo podemos nosotros discernir los propósitos de Dios para nosotros? Entendemos que los propósitos de Dios para nuestra vida son revelados por medio de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu que penetra en todas las cosas, Pablo escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10, 11 y 12, dijo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el Espíritu que está en nosotros permite, actúa para que nos acordemos de todo cuanto Jesús nos ha hablado en su santa palabra. La promesa está en Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el segundo punto que estamos analizando dentro del tema participando de los propósitos de Dios es cuál será el mayor propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál será el mayor propósito de Dios para nosotros? Y me atrevo a decirles que su mayor propósito en la realidad es rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Por eso, Él ha entregado a su Hijo en un sacrificio allá en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos la capacidad de ser transformados, no por una religión, no por una tradición, no por una iglesia, no por ningún credo, sino por la sangre poderosa, la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero en la conclusión decirles que Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es de salvar a los ricos y a los pobres. Es de salvar al sabio y al ignorante. De salvar al mexicano y al salvadoreño. El hondureño, el guatemalteco, el brasileño y el americano, el colombiano y el hondureño, no importa su nacionalidad, Dios tiene un plan para usted. Pero es necesario que la persona reconozca de que Jesús es su único y suficiente Salvador. Uno debe de someterse a la voluntad de Él. Por eso, nosotros los que creemos en el Evangelio, cuando tenemos la oportunidad de alabar al Señor, hay un himno que cantamos con entusiasmo, que tiene una belleza que expresa la verdad que encontramos, que dice de una manera muy preciosa: en su creación, Dios tiene un plan que reina. Los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos. Sé que para mí, Dios tiene un plan. Y el coro dice: pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Dios tiene un maravilloso plan para nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es mayor que nosotros, que Dios tiene propósitos sublimes para nosotros y que Dios nos invita para un propósito especial, y sabemos cómo alcanzamos los propósitos de Dios y anhelamos participar de los propósitos divinos, entonces es cuando nosotros formulamos aquella pregunta que Pablo hizo estando caído en el camino de Damasco. Y él, escuchando la voz diciendo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo le dijo: ¿Qué haré, Señor? Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted puede hacer la misma pregunta y Él le revelará a través de su palabra, a través de los mensajes que usted escucha, a través de las alabanzas que usted oye, su plan basado exclusivamente en las Escrituras. Pero si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted es como un Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos. A pesar de que usted niegue que lo ha perseguido, que ha perseguido a Cristo, cuando dijo, ¿por qué me persigues? Cada vez que usted cree y confía en una virgen, en un santo, en un ídolo, en una tradición, usted le está persiguiendo a Dios, porque el verdadero Dios, como dijo Cristo, es espíritu, y Él quiere que sus adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Feliz Pascua y que el Señor le bendiga.